Si yo digo videojuegos, seguramente ustedes piensan en entretenimiento y distracción. Está bien, sí, pero pueden ser más que eso. Pueden, por ejemplo, ser vehículos para hacer pensar a propósito de la actualidad, incluso para propalar mensajes pacifistas, algo que en principio a uno no se le pasa por la cabeza cuando tantos de estos juegos están más bien cargados de violencia. Pero el videojuego puede ser también una herramienta en la campaña electoral. Sí, esta última es una tendencia muy nueva que viene abriéndose camino en Estados Unidos y que es un ejemplo más de cómo Internet puede llegar a impactar en ese tipo de asuntos como la política a primera vista tan lejana. Y en el medio de esta nueva tendencia está un uruguayo, creador del primer videojuego político, realizado para uno de los precandidatos del Partido Demócrata, Howard Dean, y que disparó la reacción de los republicanos, que inmediatamente lanzaron sus propios videojuegos.
Nuevas tendencias.
Ese uruguayo se llama Gonzalo Frasca, tiene 31 años y no solo dirige una empresa exitosa dedicada a los videojuegos, sino que además es un investigador de estos temas en el terreno académico. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Cotelo?
Gonzalo tiene 31 años, es licenciado en comunicaciones por la Universidad Católica, hizo un máster en el Georgia Institute of Technology en Atlanta, en diseño e información en Internet. Ha trabajado en CNN, en Cartoon Network, y después se independizó para entrar de lleno en el mundo de los videojuegos. ¿Está bien? ¿Es una buena síntesis?
Sí. Más o menos eso es lo que he estado haciendo.
Pero actualmente estás instalado en Dinamarca. Allí te encontramos ahora. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, ahora soy de investigador en lo que vendría a ser, se llama oficialmente el Centro de Investigación en Videojuegos. El gobierno danés ha hecho una gran inversión tratando de desarrollar la industria del videojuego, que hoy mueve muchísimo dinero a nivel mundial, y el gobierno ha tratado de invertir en distintas áreas de desarrollo, y esa ha sido una de ellas. Así que ahora estoy parte de un grupo de investigadores en la universidad, y estoy realmente muy contento, a pesar de que el clima acá, el verano no se ha visto todavía y el invierno se avecina crudo. Aparte de esos detalles, estoy trabajando acá desde ya hace unos varios meses.
En dos palabras, ¿qué es lo que investigas, por ejemplo?
Bueno, en realidad, temas sobre usos políticos de videojuegos, en sentido político lo más amplio posible, no necesariamente partidario, sino también usos sociales y educativos, y algunos otros temas relacionados con investigación en general a nivel de estética de videojuegos, básicamente cómo hacer juegos divertidos, agradables, ese tipo de cosas.
¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a los videojuegos?
Y empecé a jugar, creo que hace los 10 años, en un Atari, y desde entonces quedé enganchado, y no he parado. Profesionalmente empecé a hacer videojuegos para Cartoon Network mientras vivía en Estados Unidos en el año 90, no, en el 2000, creo. Pero a nivel de investigación, ya incluso en Uruguay, en el año 97 hice mi tesis sobre el tema, había bastante poca cosa a nivel académico, a nivel mundial, y desde entonces ha habido bastante desarrollo en distintos lugares, y por suerte he podido ser parte de este campo creciente, ¿no?
Como decías, tu actividad allí en Dinamarca está marcada por un sesgo académico. Sin embargo, en el año 2002 fundaste la empresa Powerful Robot Games, con sede acá en Uruguay. Entonces,
sí,
¿se puede decir que este es el frente empresarial de algo que empezó siendo un hobby y después una actividad académica?
Bueno, en realidad, en mi caso va todo muy de la mano. Ya el trabajo y el nivel académico, y como todo esto además se hace por internet, como que es muy difícil disociar las cosas. Yo, por temas académicos, he dado conferencias en distintas partes del mundo y también he hecho contactos con la industria a través de eso. Entonces, y como me interesa hacer cosas e investigar al mismo tiempo, tengo como esa doble faceta, lo veo como un requerimiento. Y mucha gente, también, como no hay un espacio académico formal, hasta hace muy pocos años no había, mucha gente, bueno, ha estado en esos dos ámbitos a la vez.
¿Se puede decir que hay un negocio realmente rentable, concretamente para uruguayos?
Bueno, yo me fui de Uruguay y ahora estoy en Dinamarca. No sé si eso responde tu pregunta. Pero es como todo, o sea, las industrias culturales llevan mucho tiempo de desarrollo. Uruguay finalmente, gracias a Dios, está afianzándose a nivel audiovisual, en la parte de cine y video. Y bueno, el videojuego está emparentado con esa industria, pero también requiere una parte de infraestructura a nivel de programación, y eso llevaría bastante tiempo. Yo poder hacer se puede hacer. Depende, hay que saber bien, conocer el mercado, y hay que tener un contacto muy grande a nivel internacional. Yo, mientras vivía en Uruguay, en los últimos dos años, viajaba a Europa y Estados Unidos, no sé, por año unas 9 veces, 10 veces, una locura. Entonces, vivía alrededor de un avión.
Pero la empresa sigue existiendo y es una empresa integrada por uruguayos.
Bueno, sí, ellos están trabajando. Yo ahora más que nada estoy a nivel de asesor, porque bueno, estoy con el tema de la legislación ahora medio como loco. Pero sí, no, o sea, poder hacer cosas concretamente se puede, digo, y hay otra gente independiente también que esté haciendo música para juegos o distintas cosas a través de internet. Es complicado más que nada porque bueno, hay que convencer a clientes en otras partes del mundo de que acá podemos hacer las cosas, bueno, acá, digo, cuando digo acá de Uruguay, se pueden hacer las cosas bien, y no es fácil, más que nada, pues bueno, hace falta el cara a cara y hace falta tener gente arriba de aviones constantemente, porque por mail no se puede hacer todo.
Cuéntanos algunos ejemplos de trabajo que hicieron con Powerful Robot Games, con la empresa que tiene base aquí en Montevideo. Cuéntanos algunos casos.
Bueno, más que nada yo habíamos hecho bastante trabajo para Cartoon Network, que eran mis empleadores anteriores mientras yo estaba en Estados Unidos, y después algunos clientes a nivel de lo que se llama Advergaming, que es publicidad.
¿Cómo es eso, perdón?
Advergaming es el término técnico, que es una mezcla entre advertising en inglés, publicidad, y videojuegos. Que es una tendencia nueva de empresas que usan videojuegos para promocionar sus productos.
Sí, justamente en la portada de la página web de ustedes dice, escrito en inglés, si su compañía tiene algo importante para decir, dígalo a través de un videojuego.
Es verdad, y eso es una tendencia bastante nueva, ¿no? Digo, el uso de videojuegos, no solo como medio de entretenimiento, sino también como medio de comunicación, que es lo que en general en varios medios, mientras se estaban desarrollando, ya sea el cine, la televisión, la historieta, digo, todos estos medios y géneros comienzan primero como entretenimiento, como una cosa. El cine, por ejemplo, era un atractivo en ferias, ¿no? Para luego, bueno, empezar a no solo entretener, sino también decir algo, usar de una manera más editorial o más persuasiva. Y se transforma en una herramienta más de comunicación como cualquier otra, con sus aspectos más originales y también bueno, sus debilidades, ¿no?
Ustedes hicieron videojuegos para películas, ¿cómo es esto?
No, en realidad lo que hicimos para el canal TNT de la Turner también, para algunas promociones. Yo tengo he trabajado a veces con un colega en Los Ángeles, que él sí se dedicaba específicamente para hacer algunos juegos para los sitios web de películas en Hollywood. Y pero específicamente en películas, me hubiera gustado hacer algo para Whiskey, pero estaba muy, hablé con aquellos, la última vez estaba muy ocupado sacando la película. Capaz que para la próxima película, si hay directores uruguayos, sería bueno poder hacer un jueguito.
Porque ustedes, por ejemplo, hicieron juegos para Air Force One, para Matrix y para La Roca, ¿es correcto?
Claro, sí, pero eso era para los lanzamientos televisivos en cable de las películas.
Ahora entendí.
En perspectiva.
Seguimos el diálogo con Gonzalo Frasca, fundador de Powerful Robot Games, a quien estamos hoy ubicando en Dinamarca. Es licenciado en comunicaciones de la Universidad Católica, especializado en televisión y video, y ha hecho un máster en diseño e información en internet. Su especialidad, directamente, los videojuegos. Gonzalo, Yo decía en la introducción que tú fuiste uno de los diseñadores de un videojuego que se utilizó en la campaña electoral del precandidato demócrata a la presidencia, Howard Dean. ¿Cómo fue que llegaste a participar en ese proyecto?
Bueno, con un colega de Los Ángeles, se conocía el año pasado, bueno, los dos también diseñadores de juegos a nivel profesional y además investigadores académicos. Los dos estamos interesados en el tema de utilizar, bueno, juegos ya sea para publicidad y también propaganda. Y entramos en contacto con Joe Ito, que es una especie de gurú japonés en la costa oeste de Estados Unidos, que conoce mucha gente a nivel tecnológico, y él nos puso en contacto con la gente de la campaña Howard Dean. Y la estrategia de Howard Dean era específicamente, bueno, tratar de usar nuevos medios para hacer la política de una manera distinta, y si bien su candidatura fracasó, las técnicas que desarrolló están hoy vivas, y bueno, y tuvimos la suerte, bueno, de poder hacer el primer videojuego oficial, o sea, videojuegos políticos con temas políticos hace mucho tiempo. Incluso recuerdo uno que había con Menem manejando un autito hace varios años, hecho en Argentina. Uh-huh. Pero sí es la primera vez que en Estados Unidos oficialmente un precandidato, en este caso, decide utilizar, o sea, un videojuego para transmitir sus ideas o actividades relacionadas con su campaña.
Uh-huh. Vamos a recordar a los oyentes cómo funcionaba ese videojuego. Uh-huh. Era un proyecto, un videojuego en el que sobre todo se ponía el énfasis en cómo colaborar con la campaña de Howard Dean, cómo obtener contribuciones, ¿verdad?
Sí.
Cómo hacer llegar el mensaje, cómo difundir la propuesta.
Claro, y ese quizás también fue uno de sus errores a nivel estratégico. No, básicamente, o sea, el objetivo del videojuego no era transmitir los valores de Howard Dean específicamente, sino tratar de dirigirse a la gente joven y mostrarles un poco a los jóvenes estadounidenses, que muchos de ellos no están tan politizados como en Uruguay, no tienen capaz cuando digo politizado, no digo que los jóvenes en Uruguay estén muy politizados, pero por lo menos tenemos la cultura más en la cabeza, bueno, de lo que es una campaña política. Y entonces, bueno, era un juego que mostraban partir volantes, andar con pancartas, todas actividades sobre lo que es una campaña.
Uh-huh. ¿Fue un proyecto que a ustedes les reportó ganancias?
Bueno, mira, ni siquiera llegamos a cubrir los costos. Es divertido porque justo, bueno, mucha gente que hablé, todo el mundo decía, bueno, incluso una de las personas que trabajaba con nosotros pidió un aumento, pues, hey, esto es para un presidente. Y cualquier persona que conozca una campaña política en cualquier parte del mundo sabe que los políticos o no tienen un mango o tratan de sacarle el jugo hasta el último peso. Y en este caso, digo, fue un proyecto que obviamente, bueno, sabíamos que estamos haciendo un trabajo que, bueno, que a nivel histórico era importante para nosotros, pero económico no ni siquiera cubrimos los costos.
La apuesta de ustedes fue a la difusión, que el hecho de que ese videojuego hubiese sido creado por ustedes les iba a traer.
Sí, bueno, o sea, por varias razones, también a nivel bueno, de más establecido, a nivel de prensa, por ejemplo, tuvo cobertura en todas partes del mundo, y eso, pero no tanto por lo que nos contribuye a nivel de imagen, sino también, bueno, básicamente a mí personalmente se me da la oportunidad de trabajar en un proyecto que puede contribuir a sacar a Bush de la Casa Blanca de modo legal, y entre matar monstruos y hacer un juego para sacar a Bush, la opción es lógica.
Así que había algo de militancia política también en tu participación en ese proyecto.
Por supuesto. Incluso ha habido miembros del Partido Republicano que han tratado de contactarnos a mí y a Ian Bogost, que es mi amigo, socio, colaborador en Estados Unidos, para hacer alguna cosa para ellos, y yo personalmente no tengo ningún interés en trabajar para los republicanos.
¿Pero sí tienen previsto seguir trabajando en esta línea en Estados Unidos?
Digamos que no puedo decir nada al respecto, pero esto capaz que es información.
Quiero decir, ahora el Partido Demócrata tiene un candidato presidencial, ya pasó la primaria, es John Kerry, y ¿va a trabajar Kerry también con la línea de los videojuegos?
Digamos que en estos momentos no descarta el uso de videojuegos, pero no puedo decir nada más que eso.
Obviamente en estos casos, más que de entretenimiento, se trata también de, con un videojuego, enviar un mensaje, ¿no? De alguna manera hay una filosofía del videojuego político, ¿es correcto?
Bueno, sí, en realidad no hay mucho, realmente es un tema que yo he investigado desde hace varios años, pero no había mucha gente interesada en el tema. Y lo interesante además es que mi trabajo de investigación sobre el tema de juegos políticos está basado en el trabajo de un brasilero, de un teórico y director teatral llamado Augusto Boal, muy muy famoso en, a nivel mundial en temas de teatro. Y yo me basé en el trabajo de él para plantear las ideas de hacer este tipo de juegos. Así que es interesante ver cómo los latinoamericanos en cierta medida están, no sé si enseñé, pero por lo menos involucrados en a nivel democracia digital, que es bastante de punta, en los Estados Unidos, ¿no?
¿Qué es lo que busca un candidato cuando apela a esta herramienta, al videojuego, dentro de su campaña electoral?
Bueno, aquí es realista, o sea, esto, el juego de BIM, por ejemplo, llegó a unas 100.000 personas en una semana. Es un medio económico, pero más que nada no hay que tanto que pensar en el mensaje que transmite el juego, sino en el metamensaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un candidato hace un videojuego, está no solo transmitiendo lo que dice el juego en sí, sino además dando una imagen de que es alguien que está conectado con la gente joven, que está conectado con la tecnología de punta, que es cool en cierta medida. Y eso es esencial, porque eso es noticia, eso tiene cobertura en todas las redes del mundo. Y entonces, a nivel de inversión, no es tan importante capaz el objeto concreto, sino la actitud que está tomando el candidato.
Gonzalo, obviamente en Estados Unidos el uso de los videojuegos en esta modalidad publicitaria o propagandística está ya muy desarrollado. Lo conversábamos hace un minuto, ¿verdad? Lo de la campaña electoral es algo relativamente nuevo, pero en general ya se viene utilizando el videojuego en marketing. ¿Hay algún otro ejemplo claro de videojuegos que a ti te parezca bueno mencionar, de los que más te han impresionado en este mismo terreno?
Mira, hay varios ejemplos. Es difícil, yo tengo un sitio web, bueno, es medio complicado dar el es Water Cooler Games, que viene a ser el nombre de los juegos de en español televisivo es dispensador de agua, que es en empresas norteamericanas cuando la gente va a tomar el agua, esos bidones de agua, es donde normalmente comentan cosas, y muchas veces se habla de política, entonces son juegos relacionados con esa actividad. Y ahí tengo listas, bueno, de distintos juegos y distintos ejemplos. Hay
por ejemplo, ¿cómo te resultó ese juego del ejército de Estados Unidos?
Bueno, es fascinante, o sea, el ejército de Estados Unidos tiene un juego enorme, o sea, de una inversión de varios millones de dólares para reclutar es un juego que a nivel de calidad de desarrollo compite perfectamente con cualquier juego comercial. La diferencia es que es gratis, los demás juegos se venden por unos $50 y este es gratis. Y bueno, a nivel, o sea, de uso de propaganda y es para mí fascinante, o sea, quizás uno puede estar de acuerdo o no con el ejército de los Estados Unidos, pero sí están usando las herramientas de una manera muy efectiva y a ellos les ha dado, no solo por la cantidad de gente que han logrado reclutar a través de este sistema, sino también les da una imagen, por ejemplo, el juego no muestra torturas en Irak, o sea que muestra una imagen bastante simpática del ejército que, bueno, la está transmitiendo a jóvenes del mundo a través de este medio.
Sí, es un juego, aclaro, en el que quien lo usa se enrola en el ejército, ve cómo es un día en el ejército de Estados Unidos, incluso se lo envía a la guerra, ¿verdad?
Bueno, hay distintos entrenamientos, hay distintas actividades, es bastante grande y complejo y lo siguen expandiendo el juego. Pero sí, o sea, tiene además, el juego en sí después tiene oportunidades para hablar fuera del juego, ¿no? En el sitio web, hacer comentarios con otros soldados reales o gente que está en la guerra, o sea, es una herramienta de comunicación bastante compleja.
Y para terminar, Gonzalo, algo que yo mencionaba también en la introducción. Aparte de los trabajos que tú has llevado adelante con la empresa Powerful Robots o con otros socios, también has incursionado en la utilización del videojuego para editorializar a propósito de hechos públicos, de acontecimientos de la actualidad. Concretamente, hubo dos videojuegos de ustedes que dieron mucho que hablar. Uno, a propósito de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y otro a propósito de los atentados del 11 de marzo en España. ¿Qué es lo que ustedes buscan?
Bueno, este es un proyecto, primero que nada, no es un proyecto, digo, que lucrativo para nada, es un proyecto artístico, un poco artístico, un poco investigación, o sea, responde también un poco a mi pasado personal, ¿no? He trabajado en la CNN, siempre interesado en temas de política internacional, en temas de periodismo, y tratando de combinar, o sea, cómo podemos hacer para hacer que un videojuego pueda servir como editorial o complementar una noticia, ¿no? De la misma manera que la caricatura política complementa una noticia en un diario, bueno, el desafío es a ver si podemos hacer juegos que permitan hacer lo mismo con noticias, o sea, en este caso concretamente al terrorismo.
Concretémonos y... en el caso del juego del 12 de septiembre, porque se llama así, ¿verdad? No 11 de septiembre, sino 12.
Sí. Sí, la idea es mostrar lo que pasa después del 11 de septiembre, el juego en el cual uno ve un punto de Oriente Medio y lo único que puede hacer es bombardear. Y
es un pueblo donde lo que se ve caminando por la calle es, por un lado, civiles, ciudadanos comunes y corrientes, y por otro, otros personajes que están disfrazados, entre comillas, de terroristas, ¿no?
Es verdad. El tema es que uno, al tirar misiles, siempre tratando de matar a los terroristas, siempre termina dando el daño colateral, ¿no? A civiles. Y además, cuando un civil muere, viene su familia, sus amigos lo lloran, transforman en terroristas. Entonces, luego de jugar por un par de minutos, la pantalla queda totalmente repleta de terroristas y cuanto más uno más ataca, más terrorismo genera. Y ese es básicamente el mensaje que trataba de transmitir el juego. Y ya a esta altura lo he jugado varias centenas de miles de personas. Me acaba de salir la semana pasada, hace dos semanas salió mencionado en el New York Times y una muy buena crítica en USA Today, el diario más vendido de Estados Unidos la semana pasada. Es interesante porque cuando se lanzó este juego casi hace un año, la crítica no era muy buena, pero después de que pasó un año de Irak y que las cosas no fueron nada bien, como que al menos el público en Estados Unidos fue respondiendo un poco mejor al juego. Pero ha generado polémica y ese era más que nada nuestro objetivo. Polémica en el sentido de generar debate. O sea, yo muchas veces busco por internet y veo gente, jóvenes que juegan videojuegos comentando sobre juegos y comentan sobre este juego y mucha gente le gusta, mucha gente no le gusta, pero el tema es que empiezan a discutir y terminan discutiendo de temas de política internacional. Y si un juego puede hacer que los jóvenes que uno piensa, o por lo menos nos cuenta la gente mayor que supuestamente sabe más que nosotros, puede hablar de política internacional a través de los videojuegos, para mí eso es lo mejor que puede pasar.
Gonzalo Frasca, gracias por atender nuestra llamada esta mañana, te dejamos seguir trabajando y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.